RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Aquí comienza Administrando el Futuro.
Administrando el Futuro.
El programa de Prospecta Colombia. Retos y desafíos de Colombia frente al futuro de América Latina. Administrando el Futuro.
Saludo a todos nuestros oyentes de la Radio UNAD Virtual. Comenzamos una nueva temporada de Administrando el Futuro. Hoy vamos a hablar de un tema económico de mucha trascendencia, ya que es un tema de conocimiento general y que es necesario tener claridad sobre sus implicaciones en la sociedad. El tema que abordaremos es el Producto Interno Bruto, PIB, para tratar el tema desde una óptica académica con una articulación con el contexto de la economía colombiana. Hemos invitado al profesor Germán Fernando Medina Ricaute, especialista en pedagogía de aprendizaje autónomo y actualmente es docente de la UNAD. En forma concreta, cuéntenos qué es el PIB.
Clara, primero que todo, pues muchas gracias por la gentil invitación para tratar este tema del PIB desde la óptica académica. Quiero hacer una referencia de manera puntual a un concepto que ha definido el profesor Gregory Mankiw en su libro Principios de Economía, y las personas que consulten este libro lo pueden ubicar en la página 458. Mankiw define el Producto Interno Bruto es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un periodo de tiempo determinado. Esta definición aparentemente, Clara, es muy amplia y es necesario que las personas lo puedan comprender de una manera concreta. Cuando decimos que el Producto Bruto incluye el valor de todos los bienes y servicios, estamos haciendo referencia que en este cálculo que hace la economía hoy en día se suma el valor de toda la producción de todos los sectores. Me explico, en el PIB se incorporan del sector primario la producción de todo el sector agrícola, pecuario, ganadero, todo ello está sumado allí. También dentro de ese concepto, sumatoria de todos los valores, se incluye todo lo de la industria, la producción de carros, la producción de camisas, la producción de bicicletas, etc. Además, también dentro de ese cálculo se suman todos los servicios que presta la sociedad, servicios bancarios, servicios públicos de energía, agua, teléfono, etc. Entonces, allí podemos ver de que en este cálculo, dentro de este PIB, pues vamos a incluir todos estos valores que se han venido generando en la economía. De ahí que es importante que el ciudadano conozca la trascendencia de este indicador.
¿Para qué le serviría a una persona del común conocer el concepto del PIB?
Perfecto, Clara, es una inquietud natural y muy importante. ¿Por qué? El por qué, pues, se da la respuesta en el articulado en que en la economía todos sabemos existen unos ciclos económicos. Hay unos momentos en que la economía está en crecimiento y entonces decimos que está en auge, que está creciendo de una manera acelerada. Cuando llega al máximo nivel de crecimiento, decimos que la economía en este momento ha llegado a su máximo nivel de desarrollo. Después de que presenta esto dentro del ciclo normal de la economía, se presentan unos procesos de contracción económica, que se dice de crecimiento económico, hasta llegar a unos niveles de crisis. Nosotros los economistas, para poder identificar en qué ciclo se encuentra la economía, pues básicamente nos apoyamos en un indicador, y este indicador es el Producto Interno Bruto. Como se puede ver en a través de la historia de la economía, ella va fluctuando y se va comparando de acuerdo a cómo crece el PIB. De ahí que nos interese estar uno mirando cómo podemos analizar su evolución y su impacto dentro del contexto de lo social.
Dentro de la economía hemos escuchado también que se manejan dos conceptos frente al PIB, el PIB real y el PIB nominal. ¿Podría decirnos cuál es la diferencia entre estos dos conceptos a nuestros oyentes, por favor?
Dos conceptos muy importantes, Clara. Evidentemente, tenemos que tener una precisión casi que matemática para identificar y tener precisa la distinción entre estos dos términos. El PIB nominal se calcula con los precios del mercado en el año que se mide. Me explico. Si este año calculamos el PIB, pues sumamos todos los carros que producimos, lo multiplicamos por su valor, y ese es el valor de este año, y ese es el PIB nominal. Una de las características que tiene este PIB es que en él año a año se viene acumulando la inflación que tienen los productos en su evolución económica normal. ¿Eso qué significa? Que un año frente a otro los precios van cambiando, y es lo que nosotros hemos denominado como inflación. Para poder contrarrestar esta característica que tiene el PIB nominal, en la economía se ha desarrollado una técnica que es calcular el PIB a través de un PIB que hemos denominado PIB real o PIB a precios constantes. ¿Qué significa eso? Significa que los economistas o la economía ha tomado como referencia un año base determinado. Para el caso de Colombia tenemos dos años claros, que es 1994 y el año 2000. ¿Qué es lo que hace la economía para calcular el PIB real? Pues coge los bienes y servicios que se producen cada año y se multiplican por los precios del año base. Así nosotros podemos aislar los fenómenos de la inflación y podemos conceptuar de una manera más cercana de cómo creció la economía de un periodo a otro. Entonces, la importancia de tener estos datos reales es que las decisiones que se tomen no están afectadas por los procesos inflacionarios. El PIB nominal incluye la inflación, mientras que el real la aísla. Sin embargo, como te he venido comentando, Clara, es importante este instrumento económico para utilizarlo en dos sentidos. Uno, para que las personas, cuando vean que la economía está en crecimiento, está en prosperidad, les está indicando que en esos momentos los procesos económicos están bien y hay más opciones de inversión. Es el momento más idóneo para impulsar empresa. Muy seguramente, cuando el PIB crece, los niveles de desempleo disminuyen y podemos ver la prosperidad económica, que en últimas es lo que busca la economía. La economía, de manera cierta, estudia la escasez, pero con un enfoque social que es el bienestar de las comunidades. Dentro de ese contexto es muy importante ese primer enfoque. El segundo enfoque por el cual tenemos el PIB como cálculo es establecerlo como una herramienta de medida y de comparación con el crecimiento de otros países.
Bueno, profe, ahora continuamos con el tema y vamos a un corte promocional. Ya regresamos aquí en Administrando Futuro. No se desconecte.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí, en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía.
Todo puede acontecer.
Regresamos nuevamente con el profesor Germán Fernando Medina Ricaute para seguir con el desarrollo del tema. Queremos preguntarle cómo se compara el PIB entre los diferentes países.
Como hemos venido comentando, las intencionalidades siempre de las economías es buscar cómo el bienestar de las sociedades se puede mejorar a través del uso adecuado de los recursos que evidentemente son escasos. Para eso, las economías se van a comparar unas para otras con el único propósito de ver qué debo mejorar frente a las cosas que han hecho las otras economías y que yo puedo apropiar. Es una técnica que en administración se denomina benchmarking. Aquí, básicamente, en la economía lo que hacemos es definir un PIB, que es el PIB per cápita. Ese PIB per cápita, ¿cómo se calcula? Pues es sencillo, es el PIB total sobre el total de la población. ¿Por qué se ha escogido esta metodología? Resulta que al comparar de una manera plana la producción de un país frente al otro, se pueden ver distorsionadas por elementos del tamaño geográfico del territorio o por el tamaño de su población. Tomemos un caso sencillo, si comparamos la economía colombiana frente a una economía como la China, vemos que en Colombia solamente participan o habitan en el territorio 40 millones o 44 millones de habitantes, mientras que en China son 3.500 millones. Por lo tanto, su producción total es mucho más elevada que la producción del PIB en Colombia. Entonces, para poder hacer una comparación un poco más equilibrada y que nos refleje las realidades de cada una de las economías, ¿qué es lo que se hace? Se saca el PIB total de cada economía y en cada economía la dividimos sobre el total de la población y ahí tenemos el PIB per cápita. Me toca que hacer una claridad en que el PIB per cápita es un indicador que nos refleja una situación agregada de la economía, pero no es la situación específica de cada ciudadano dentro de la economía. Voy a tomar un ejemplo del año 2006. En el 2006 el PIB per cápita para Colombia estaba aproximadamente en $6,200 al año, mientras que en Japón estaba aproximadamente en $18,000 al año. Si hacemos el cálculo, lo pasamos en pesos, con una tasa de cambio estimada en 2.000 pesos, pues intuiríamos que en Colombia un trabajador ganaría o una persona ganaría en promedio 12.400.000 pesos, cosa que no es del todo exacto. ¿Por qué? Porque si miramos en nuestros indicadores, vemos que en Colombia para el año de la referencia el nivel de desempleo está cercano al 13%. Por lo tanto, los que están desempleados no tienen ingreso. Su ingreso nivel es cero. De ahí que tengamos que precisar que si bien es cierto, es un indicador que nos refleja una situación económica, es un indicador imperfecto que no refleja la realidad de cada uno de los ciudadanos que participan en el proceso económico. De ahí que hay que tener especial cuidado en ese análisis. Pero sin embargo, el saber esta cifra nos ayuda a comparar de que es muy probablemente que en Japón, que están produciendo por persona un nivel de 18.000 unidades monetarias en dólares, es claramente, o podemos hacer una analogía o tener una intuición, que se generan más bienes y servicios en esa economía que en la economía nuestra. Y este modelo económico, cuando medimos la economía a través del PIB, la pretensión o una de las premisas teóricas es que en la medida que una economía tenga mayor PIB, pues va a generar más bienes y servicios. En la medida que la economía genere más bienes y servicios, la población va a tener más acceso a estos bienes y servicios y por lo tanto habría un mayor bienestar. Es una premisa teórica del modelo. Sin embargo, algo que hay que tener en cuenta dentro del modelo son las disonancias que puede generar la concentración de capital. Esas disonancias son analizadas a través de una curva económica que hemos denominado curva de Lorenz o el Gini, que son los niveles de concentración de la riqueza. Ese es un tema que también es muy apasionante y que en algún momento lo desarrollaremos de una forma más desagregada para ver su forma de cálculo. Además, algo que también es interesante cuando hablamos del PIB nominal y el PIB real es que, a pesar de que son medidas muy generales, son indicadores muy globales, por eso es que llamamos indicadores macroeconómicos. En este momento, pues es preciso identificar qué es lo que hace la macroeconomía. La macroeconomía es una parte de la ciencia económica que se encarga de estudiar la economía de manera global y se centra en agregados. Cuando hablamos de agregados, es la sumatoria de bienes o la sumatoria de diferentes variables que se pueden presentar en el mercado. En ese contexto, o con esa precisión, ya podemos inferir que el PIB es una variable macroeconómica, que como variable macroeconómica nos pide identificar el comportamiento económico a través de la historia. Y ahí es donde podemos observar, cuando articulamos una variable, que en este momento es una variable flujo, me toca también que hacer la precisión que es una variable flujo y que es una variable stock. Las variables flujo son las que se dan en periodos de tiempo, como el PIB. Las variables stock son datos que se dan de manera radical y puntual en un momento económico. Por ejemplo, si decimos que en el 2012 el dólar valía 2.000 pesos, eso es una variable stock. Pero cuando decimos que entre el 2011 y el 2012 el PIB crece en 5%, ese es un análisis de una variable flujo. ¿Y eso para qué nos permite? Pues nos permite para llegar al tema macroeconómico con unos análisis objetivos sobre la realidad productiva que tiene este proceso en la economía. Toda vez que el PIB es una variable flujo, siempre se va a calcular aquí en Colombia por periodos anuales. Cuando el ciudadano dice o escucha por la prensa o escucha al director nacional de planeación o al gerente del Banco de la República o al director nacional de planeación, cuando él escucha que el PIB creció en el mes de febrero el 4%, realmente lo que está haciendo en ese momento la institución que se encarga de medir el PIB es coger todo el agregado que va de febrero del 2012 a febrero del 2013, porque esa es una variable flujo que requiere su acumulación a través del tiempo. Es algo que debe tener en cuenta para que el ciudadano se evite distorsiones. Muchas veces uno escucha al ciudadano del común que se aterra que en un mes el PIB baja y que en el mes siguiente aumenta. Esas connotaciones se dan es por la periodicidad en que se tiene, debido en cuenta que es una variable flujo y que hay que tener especial cuidado para su análisis, para su interpretación y para su aplicación en los diferentes contextos socioeconómicos. Hablando de las variables flujo y stock, casi siempre cuando se hace análisis macroeconómicos se articula una variable stock con una variable flujo. De ahí que hace un momento cuando yo hablaba que el PIB crece en un porcentaje y lo medía en pesos y lo cruzaba con los niveles de desempleo, estoy articulando una variable stock con una variable flujo, cosa que le da una fortaleza científica, académica y fáctica de una realidad económica. Por lo tanto, los juicios revisten el análisis, la crítica y el análisis académico.
Muchas gracias, profesor, por explicarnos la importancia del PIB en la economía. Ahora vamos a un corte promocional y ya regresamos aquí en Administrando el Futuro. No se desconecte.
Educación para todos. Una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para todos, donde la academia tiene su espacio.
Regresamos nuevamente con el profesor Germán Fernando Medina Ricaute para seguir con el desarrollo del tema. Queremos preguntarle, aquí en Colombia, ¿qué institución mide el PIB?
Aquí en Colombia, la institución que se encarga de la medición del PIB es el Departamento Nacional de Estadística, el DANE. Estas cifras son procesadas allí, ellos tienen una metodología mediante la cual cogen el agregado más importante de las industrias y de los diferentes sectores económicos que participan en el proceso productivo. Estas cifras son las oficiales y de ellas son utilizadas por agentes económicos muy importantes como el Banco de la República, como el Departamento Nacional de Planeación, como la Contaduría General de la Nación. De todos es sabido que los reportes que saca el Banco de la República con ánimos o con el fin de rendición de cuentas del estado financiero que debe presentar al Congreso de la República, pues deben de partir de datos ciertos con una misma metodología frente al sector real. Entonces, esas cifras son utilizadas por el Banco de la República para sus análisis y además para su informe anual y semestral que debe presentar al Honorable Congreso de la República, quien en última los analiza, los estudia y los aprueba. El Departamento Nacional de Planeación, que es el que hace el análisis de las variables reales de la economía, se utiliza este insumo para sus reportes y para sus informes finales, ya que ellos, igual que el Banco de la República, rinden unos informes y son soportes para las evaluaciones del plan de desarrollo que se hace durante cada año. Entonces vemos que allí es muy importante este cálculo. Es un importante que tiene toda la rigurosidad académica, que reviste de una confiabilidad muy cierta toda vez que se hacen ingentes esfuerzos desde el Estado para reflejar lo más fidedigno estas cifras. También la Contaduría General de la Nación utiliza estos datos para la consolidación de los estados financieros del país. Entonces allí vemos que este cálculo es un cálculo importante para la macroeconomía y es una herramienta que se utiliza mucho para el diseño de los análisis de la situación económica y da un valor agregado que le permite al gobierno nacional el planteamiento de la política económica. Porque para plantear la política económica se deben partir siempre de elementos fácticos para poder proponer soluciones a necesidades reales de la sociedad.
Muchas gracias, profesor, por acompañarnos el día de hoy en Administrando el Futuro. Como el tema ha sido tan interesante, nos gustaría invitarlo a nuestro próximo capítulo para que hablemos de otros temas que nos han sugerido nuestros oyentes.
Muchas gracias aquí a la Universidad Nacional Abierta de Distancia por su invitación, a María Alejandra Vaca por la gentileza de escuchar mis conceptos, al ingeniero Fabio Olarte y por la participación y colaboración y gentileza de Clara Quiroga, que me hizo sentir como en casa. Muy gentiles.
Muchas gracias, profesor. Aquí termina Administrando el Futuro. Esperen más entrevistas y nuevas temáticas en nuestra próxima emisión. Les recordamos que pueden enviarnos sus comentarios, preguntas o sugerencias al correo electrónico rvunad@unad.edu.co o ingresando al chat de la RV desde nuestra página web rv.unad.edu.co. Les acompañó Alejandra Vaca en la dirección, la producción de Fabio Larte y en la locución Clara Quiroga. Muchas gracias y hasta pronto.
Esto fue Administrando el Futuro.
Administrando el Futuro.
El programa de Prospecta Colombia, retos y desafíos de Colombia frente al futuro de América Latina. Administrando el Futuro.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.